Muchas gracias. Y rápidamente, mientras escuchamos a Nati Peluso con Fito Páez en este tema que se llama Buenos Aires, le damos la bienvenida a Ana María Vega.
Sí. ¿Cómo les va? Buen día, muchísimas ¿qué tal, Ana María? Gracias. Buen bien, día. Muy bien.
Hoy acá de cuerpo presente.
De cuerpo presente. Sí, para contarles una situación que se está dando en los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo vinculados con la educación sexual integral.
Con la
vamos de nuevo, exactamente.
¿No se cumple?
No se cumple.
En los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo.
Pero no es la vanguardia educativa.
Exactamente. Pero no se cumple en la Universidad Nacional de Cuyo, porque la ley, que tiene 15 años, es un poquito ambigua en cuanto a qué ocurre con las universidades. Si tienen que adherir, no tienen que adherir. La UBA le está desarrollando desde antes, podría decirle, de los 15 años, porque fue desde esa casa de altos estudios donde surgió la militancia por la ley, y muchas de las teóricas de la Facultad de Filosofía fueron creadoras, ¿sí?
Pero
de
la teoría. ¿La ley les exige o no, o le da autonomía también en esto a la
universidad? Es que dice, en el sistema educativo a nivel nacional, provincial y municipal.
Bueno, entonces
estaría incluido. Sí. Exactamente. Obvio que siempre cuando hay algo de ambigüedad en una ley, los que no quieren y los que sí quieren, toman y la aplican. Bueno, por eso
este
está diferente.
En este caso no es restrictivo, pero, al contrario, es una invitación a cumplirlo.
Sí, pero totalmente. En este caso no hay argumento para eximirse.
Claro. Recién el año pasado, dos colegios de la universidad convocaron por concurso a talleristas ESI. Dos, Liceo Agrícola, Magisterio. Liceo Agrícola está trabajando muy bien, Magisterio le dio de baja este año a la persona que había tomado el año pasado.
Claro, pero eso es una contradicción muy importante, sobre todo en el magisterio, porque
es lugar de formación.
Claro, de formación, que son personas que luego van a replicar su conocimiento.
De todas formas, ahora el magisterio tiene un bachiller, tiene la orientación en comunicación, creo que le quedó el nombre nada más, porque ya no forman docentes. Es una secundaria común.
El colegio.
Claro, el colegio del magisterio. Si les parece, escuchamos rápidamente a Alejandra Olaiz, quien es la docente muy preparada, que ganó el concurso y le dieron de baja. Y ojo, porque ni le pagaban lo que decían que había que pagar.
Hola, Ana María. Bueno, quería contarles un poco cómo está la implementación de la ESI en las escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Para ello me parece significativo remontarnos a las luchas de las estudiantes de 2018, ya que gracias a esas luchas, la DIGES, la Dirección General de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Cuyo, crea el programa Género y Diversidad en las escuelas secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Y allí, por esa resolución interna de la 30-2019, se crea la figura de referentes ESI, quienes iban a implementar la ESI, la 26.150, en los colegios de la universidad, con tres grandes líneas de acción: la capacitación y transversalización para docentes, las reuniones o encuentros con familias, y algo que me parece revolucionario, podríamos decir, porque va de la mano de las pedagogías emancipatorias o de la emancipación y de las pedagogías queer y feministas, que es la creación de la figura de promotores de ESI y de derechos humanos, que van de la mano directamente de la educación interpares. Ahí se está jugando una potencialidad impresionante que puede generar puentes y una manera de educar diferente. Cabe destacar que la Universidad Nacional de Cuyo no adhirió, no tiene ninguna resolución donde se adhiera a la Ley Nacional 26.150. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario, que tiene una fuerte impronta con respecto a la ESI, adhirió recién en el 2020. Y se generaron otros espacios para la ESI. También es necesario decir que estos referentes ESI, estos espacios de referente ESI, se generaron a través de concursos abiertos, y de las 6 escuelas secundarias de la universidad, solo 2 llamaron a concurso abierto en el 2019. Uno fue la Escuela del Magisterio, para 700 estudiantes, se destinaron 5 horas cátedras en carácter de cargo vacante, y el otro establecimiento fue el Liceo Agrícola, que para una menor cantidad de estudiantes se determinaron que fueran 8 horas cátedras. En el Liceo Agrícola sigue estando un psicólogo, que es el referente de ESI. En el resto de las escuelas han ido mutando, han ido pensando en equipos de ESI, que han estado vinculadas las personas al servicio de orientación de educación. Y bueno, y en el magisterio quedé yo como referente, y luego de rendir este concurso con coloquio, con presentación de antecedentes. Y bueno, y a partir de este año, por un cambio en la gestión directiva, el cambio de equipo directivo, se determinó que se dirán de baja estas horas. También vale decir que nunca se cobraron las 5 horas, sino que al principio fueron 2, después fueron 4, pero nunca se cobraron las 5, después se pudo cobrar un retroactivo. Y aclaro esto porque me parece que tenemos que hablar tanto en la DIGES como en la DGE de la precariedad laboral de quienes ocupamos los espacios de referente de ESI. Y por el otro lado, y algo que, bueno, yo se lo acerqué a FADIUNC, al sindicato docente de dicha universidad, el problema de la legitimidad de la ESI en estas escuelas de la universidad, pero también en el resto de los profesorados de la universidad. Así que bueno, me parece que es un desafío, esto que me ha pasado a mí en lo particular realmente es muy doloroso, como les decía, habla de la precariedad laboral y también me preocupa muchísimo esta deslegitimidad que hay con respecto a la ESI, que también está sucediendo, por ejemplo, en espacios como del INFOD, como en la actualización docente en ESI, que también está teniendo algunos conflictos, algunas demoras, dilaciones con respecto a la implementación. Así que me parece que tenemos que estar muy atentos ante la ESI, ante la ESI que es nuestro derecho, pero sobre todo que es el derecho de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias.
Bien. El planteo de la profesora Alejandra Olaiz, más allá de lo que le ocurrió a ella particularmente, sí, creo que es la punta de un iceberg, ¿no? De cosas que se vienen reclamando desde hace 15 años que está la ley vigente.
Bueno, clarísimo, bueno, seguramente vamos a seguir.
Y como ocurre en la Argentina, esto que hablamos de la anomia, que hay leyes que son excepcionales, muy bien pensadas, muy bien hechas.
Y avanzadas.
El único problemista es que no se cumplen, no se emplean y no se exigen en muchos casos.
Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cuál es el rol del Estado? Porque queda en manos de personas que militan esto, como la defensa del consumidor y todo esto, pero si el Estado no controla, nada.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Ana María. Gracias.